Marcador Asturias. Marca Salud. Ángela Cifuentes.
Jueves, 14 de octubre. La mitad de octubre ya se nos ha ido, pero menudo tiempo que estamos teniendo, y es que así da muchas ganas de hacer cosas, tenemos muchísima energía y muchos planes vamos a hacer. Estas tardes de verano, iba a decir casi de verano, pero no, de otoño, la verdad que están viniendo fantásticas en el Principado, y planes los que tenemos hoy en Marca Salud, porque vamos a viajar mucho, vamos a hablar de varios temas. Tenemos también preparado el consultorio, que ya aprovecho para todos los que os queráis animar en este jueves 14 de octubre en Marca Salud, pues que consultéis todo lo que queráis a nuestros especialistas. Hoy tenemos a un podólogo, tenemos a una dietista, y bueno, luego os saludan, son conocidos, son los de casa, son el podólogo y la dietista de cabecera de Radio Marca Asturias, de Marca Salud. De salud vamos a hablar, y mucho, de salud mental, sobre todo. La semana pasada tuvimos con nosotros a la asociación SAMO. El día 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, y nosotros hemos querido, bueno, pues tener un huequito para ellos, y hoy, en este jueves 14 de octubre, han querido celebrarlo a lo grande, para normalizar esta enfermedad, para visibilizar y también para concienciar, porque la salud mental, aunque pensemos que no, es muy importante, y son muchas las personas que tienen alguna patología. Voy a saludar ya. Salva López Agudo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ángela, muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la jornada? El día 10 de octubre, el domingo, se celebró vuestro día, y vosotros habéis querido celebrarlo este jueves 14 de octubre con una mañana que ha sido frenética, repleta de actividades, repleta de experiencias, de anécdotas, y sobre todo una jornada para concienciar a la sociedad de la importancia de teneros en cuenta, y de la importancia también de entenderos, Alba.
Correcto, te cuento. Mira, como el domingo, el día 10 era domingo, pues lo hemos tenido que trasladar a un día entre semana por el tema de la gente. Entonces, conjunto con el gimnasio Enjoy, que nos ha cedido las instalaciones, hemos hecho unas jornadas, como bien dices, de actividades deportivas, con pilates, con yoga, con pádel. Ha habido una presentación de unos vídeos que ha grabado gente con problemas de salud mental, y la verdad que ha sido una fiesta del deporte fantástica.
Ha habido de todo, 3 horas de actividad. ¿Con qué sensación termina esta jornada, Salva?
Pues una sensación de alegría y de satisfacción, porque han venido unas 35 personas, quedamos convocadas hasta 30, al final ha habido 35.
¡Qué bien, qué bien!
O sea, también el tema de las restricciones, pues bueno, nos han permitido aumentar el aforo de la sala de pilates, porque luego en el pádel, como es en exterior, no había problema. Y la verdad que muy contentos. Y de hecho, lo que más contento y orgulloso estoy es que ha venido muchísima mujer, que es, digamos, el gran problema que nos encontramos, es que a la mujer le cuesta muchísimo, sobre todo mujeres con problemas de salud mental grave, hacer deporte, realizar ejercicio físico a diario.
Era uno de los retos, por lo tanto, reto conseguido. ¿Qué te contaba? Que las personas que por primera vez acudían a una jornada de estas características, que por primera vez se cogían una raqueta, daban una clase de pilates, ¿qué se decía entre las personas que han acudido a las jornadas?
Pues mira, ha habido de todo, desde gente que primero ha alucinado con las instalaciones, segundo, que eran guiados por monitores titulados, algo que no estaban acostumbrados, y segundo, el ambiente que ha habido, digamos, de disfrute, de alegría, se transmitía felicidad, solamente ver las caras, ¿no?, de cómo han llegado. Evidentemente, pues el gimnasio les ha dado una camiseta, nosotros les hemos dado un tentempié para luego, algo que han agradecido porque lo han sudado, se lo han merecido, han dejado el alma ahí, y la verdad que sobre todo decían eso, ¿no?, que qué importante, que cuándo volvíamos a repetir, ¿no?, que cuándo se iba a volver a hacer otra actividad, porque dicen que durante la pandemia lo han notado mucho el tema de la falta de actividad física.
¿Ya hay fecha para la próxima edición?
Pues de con el gimnasio y hoy hemos cerrado que para el año que viene vamos a ampliar en vez de un día a dos o tres y muchas más actividades. Vamos a meter aquagym y vamos a meter a lo mejor alguna actividad de ciclo indoor o de bodypen, algo más. Y luego nosotros, lo que te he comentado varias veces, que en enero empezamos los cursos de nutrición.
De nutrición.
Especialmente dirigido a mujeres. Eso empieza en enero, que va a tener una duración de 6 meses.
Otra de las cosas, otro de los aspectos que creo que es importante, que por vuestra parte queréis lograr, es que esas personas que por primera vez hoy han hecho deporte, que han notado, ¿no?, esos beneficios, ese bienestar, esa energía, al final repitan no solo en esta jornada, sino que, bueno, pues que ahora pregunten en el gimnasio por esas clases de pádel, por el pilates, que siga, ¿no?, que no se quede solo en hoy jueves 14 de octubre.
Exacto, que no sea un hecho anecdótico, o sea, que sea, digamos, algo normalizado, ¿no? Que al final lo que buscamos es un poco la normalización. Es decir, que sigan haciendo ejercicio físico. Es verdad que, por desgracia, en Asturias no hay ninguna más otra entidad como nosotros que promueva el deporte. Entonces, hay muchísima gente que, por desgracia, económicamente no se pueden permitir el pago de un gimnasio, pero que nosotros les facilitamos estas actividades que hoy han sido totalmente gratuitas. Nosotros, todas las actividades que fomentamos y que ponemos en marcha son totalmente gratuitas para los usuarios.
Salva, recuérdanos vuestro contacto para todos los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando y que digan, oye, ¿por qué no? Quiero probar, quiero acercarme a la asociación, ¿cómo hacen?
Pues a través de nuestra página web, asociacionsamo.org, o por Facebook Asociación Samo o Instagram Asociación Samo. Ahí tienen un tema de contacto, un teléfono de contacto o un correo electrónico y les atenderemos y nos ponemos en contacto con ellos inmediatamente.
Pues felicidades, Salva, por ese éxito de participación en las jornadas y también por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra implicación para que las personas que tengan problemas de salud mental, pues como tú bien dices, se vea, ¿no?, lo que les pasa y también se normalice, que es muy importante.
Pues muchísimas gracias, Ángela, y sobre todo queremos agradecerte de la asociación todo tu apoyo que nos transmites, nos das voz en tu programa, algo muy importante, y porque la gente se va concienciando día a día de que la salud mental no debe ser un tema tabú, que hay que hablar abiertamente y que es un problema que puede afectar a cualquiera.
Ya sabes, tienes mi contacto, tienes el contacto de Radio Marca Asturias y no dudes en avisarnos y en anunciar cualquier cosa que quieras aquí en tu radio.
Muchísimas gracias.
Por las palabras de Salva López Agudo, uno de los organizadores de esta jornada, uno de los miembros de SAMO, esta Asociación de Salud Mental en Oviedo. Bueno, pues esta ha sido nuestra primera parada, pero es que tenemos muchísimas cosas en un programa que les decía cargado de temas, cargado de experiencias, cargado de preguntas. El vértigo va a ser uno de los temas que vamos a tratar, y es que el 80% de los españoles han sufrido en algún momento de su vida vértigo. Hablaremos también de los riesgos de consumir el aceite de palma, últimamente muy demandado, no solo en el uso alimentario, sino también en el uso cosmético. Y también vamos a hablar de la importancia de tener unos pies saludables, porque ¿saben qué pasa? Que por el verano sí, los vemos todos los días. Tenemos muchos cuidados para ellos, pero ahora que empieza el frío, ahora que llegan las botas, los calcetines, parece que hasta la primavera, hasta mayo, no miramos para ellos. Con nuestro podólogo vamos a hablar. Y ya en la recta final del programa, esa receta saludable de nuestra dietista y todas vuestras preguntas que van a ser consultadas, o mejor dicho, respondidas al final de Marca Salud, que empieza ya a las 7 y 14 minutos de la tarde. Y empezamos saludando a quienes nos acompañan hoy. Elena Ferrández de Jarano, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Te noto con una sonrisa especial en el día de hoy.
¿Sí? Pues sí. No lo sé.
Yo creo que sé por qué es. Porque tienes enfrente a tu podólogo favorito, Héctor Cueto, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer.
Echaba yo de menos tener a Elena y a Héctor juntos. La verdad que dan un sabor, iba a decir picante, pero no voy a decir picante, porque entonces Héctor ya se altera. Está ya con sus vídeos en Instagram, que nos viene súper bien, porque son muchas las personas que siguen a Héctor en las redes sociales. Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Muy bien, hacía tiempo que no os veía, ¿eh?
Hablamos mucho por WhatsApp, sí. Y hemos estado en contacto, pero presencialmente no nos habíamos visto, y la verdad que estás hecho un chaval, Héctor.
Gracias.
Pensé que me iba a decir, es que soy un chaval, Ángela.
No, ya te dije que antes un paciente entró a la consulta y me dijo, coño, estás más joven. Y yo, hombre, ¿qué quieres?
Ya nos contarás los secretos.
Ya nos contarás. Mira, el deporte.
Sana y alegre.
¿Sigue tan vinculado con el deporte? ¿Muchas pruebas, muchas citas en el calendario?
Hace poco tuvimos el triatlón de Gijón, que fue un éxito total. Estuvo aquí Marcos presentándolo y...
Y Madrid, también fue otra parada, ¿no?
En Madrid, en la Maratón de Madrid. Muy bien, la verdad que bueno, Madrid es diferente, como dice la Presi, porque fue un espectáculo, la verdad que es recomendable 100%.
¿Y próxima cita en el calendario?
Próxima cita voy la semana que viene a la maratón nocturna de Bilbao.
Qué bien.
La semana que viene sí corro los 10 kilómetros, pero voy con un grupo de gente así muy majo y bueno, a ver qué tal sale.
Bueno, pues esta es la hoja de ruta de Héctor Cueto en este inicio de otoño. Bueno, ¿cómo habéis comenzado el otoño, Elena? Decía en la introducción del programa que este tiempo nos altera un poco todo.
Yo no tengo la sensación de estar en otoño todavía, pero bueno, por el calendario nos dice que sí, pero el tiempo parece que no.
Llevo diciendo toda la semana que, mira que lo decimos todos los años, septiembre y octubre van a venir fabulosos, septiembre y octubre va a venir el calor, el sol, y nunca nos cogemos las vacaciones en octubre, Elena.
No, y en octubre es que es un momento, en el septiembre, octubre, noviembre, de mucho trabajo, entonces, bueno, algún fin de semana o alguna escapadita, pero poca cosa.
¿Eres de coger las vacaciones en octubre, Héctor?
Últimamente me iba mucho en noviembre.
Noviembre, un buen mes también.
Un buen mes, porque suele ser un mes más flojo de trabajo que ahora, sí. No, porque ahora como es mejor tiempo, yo creo que está cambiando aproximadamente el clima unos 2 meses hacia adelante.
Es verdad, sí que es verdad que las horas de luz ya se notan. ¿Cuándo cambian la hora? ¿Me pillas ahora? Yo, siempre es en octubre, a finales, yo creo.
Yo creo que a finales de octubre, pero no lo sé. Pero
bueno, cuando cambia, sí, sí, se nota.
Pero se nota mucho, da mucha tristeza.
Y además, ya hace frío, ¿eh? Hace frío por las mañanas, sobre todo, hace frío, y luego ya a las 8 de la tarde así también. Bueno, ¿qué os parecen los temas que hemos planteado hoy? El vértigo, yo creo que es otro gran desconocido, Elena, ¿eh?
Un desconocido, pero creo que también muy conocido por la mayoría de las personas. A lo largo de la vida casi todo el mundo suele tener algún episodio.
Dicen los estudios que el 80% de los españoles en alguna ocasión han tenido algún episodio de vértigo. Una cifra muy alta.
Muy alta, sí. Hay mucha gente. Además, da igual que sean niños, que sean de mediana edad, que sean mayores. Siempre da. Es que es una cosa... Por ejemplo, en el oído tenemos unos fluidos. El oído es como, bueno, esto entre comillas, es para entenderlo todos. Es como si fuese un nivel de una construcción, de una obra, en donde hay una burbuja y ahí hay una burbuja y esa burbuja tiene que estar entre esos límites. Bueno, pues en el oído tenemos unos fluidos que están relacionados con sustancias que están en la sangre y la dieta influye mucho en que esos niveles de ese nivel
estén bien.
Entonces, pues hay mucha gente que, por ejemplo, tiene una dieta que es excesivamente rica en sal. Sabemos que sobre todo los españoles usamos muchísimo la sal, azúcares. Los niveles altos de azúcares en sangre también influyen. Y entonces eso hace que sea como muy frecuente, aparte que, bueno, pues una postura, que te has levantado con mucha premura de la cama, de un sofá, bueno, cualquier cosita, cosas de cervicales que también padecemos mucho y es una cosa pues que está muy a la orden del día.
Héctor, tú que te mueves tanto en el ámbito deportivo, preparando el programa con Héctor, quería hablar con algún deportista. La verdad que me ha costado. Barajábamos Gasol o Mireia Belmonte. Nos quedaba un poco.
Mi primera respuesta.
Lo he intentado, pero al final, bueno, pues las agendas de ambos están un poco repletas para atendernos. Pero tú que te mueves en el mundo deportivo, ¿se escuchan casos de deportistas con vértigo?
Las dos temporadas que estuve en Santa Olalla en la natación, sí que había mucho problema. Y además tenía algún compañero que acababa derivando en unos problemas ya que le, como náuseas, vómitos, sabes, el vértigo, aparte de ser el problema en sí del mareo, ¿no? De que te pasa la habitación por delante, que se te mueven los muebles, que todo, al final derivan otras patologías, ¿no? Pequeñas patologías, digamos. Y había gente que lo pasaba realmente mal, y recuerdo un compañero que tenía que estar hasta oscuras en la habitación, porque al final era hasta un estrés mental tal que necesitaba estar solo y aislarse porque lo pasaba muy mal. De hecho, lo primero que te aconsejan cuando tienes un vértigo es que te tumbes, ¿no? Pero aparte de tumbarse, él tenía migrañas, era tal afectación en el oído, el acúfeno este que te suena todo el rato, que es como,
claro, al final es como un bucle y todo.
Entonces tenía que estar en la habitación a oscuras, decías que no puedo entrenar, ¿no? Sin es que ruido, no podía,
sí.
Claro, no podía hacer vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no era parte del vértigo, sino que era toda la patología que iba acompañada a todo ello. Y llegaba a producirle mucho estrés también.
Hablabas de los nadadores, quizá ellos tengan un hándicap añadido.
Del agua, claro. Claro. Te decía lo de Mireia Belmonte porque estuvo unos campeonatos, yo creo que fue un europeo que no pudo ir a competir.
No pudo ir, porque tiene muchas infecciones en los oídos.
Claro, y de hecho un compañero mío de Llanes, que era muy surfista, también quedó sordo de un oído.
O sea, la verdad que hay que mirarlo. Elena, ¿cuáles pueden ser los primeros síntomas del vértigo? Hablaba Héctor de que, bueno, pues esos mareos, esos que gire todo, ¿no? La habitación, los muebles. Luego vamos a hablar de las diferencias entre mareo y vértigo, pero ¿cuál puede ser la primera señal de alarma de que estamos padeciendo un episodio de vértigo?
Hombre, cada persona es un mundo, pero por lo general suelen tener la sensación de que se caen. O sea, esa sensación de caer, lo que estábamos comentando, el vértigo muchas veces también da por estrés. Entonces, esa sensación de cuando tú vas en un barco y te bajas, que vas como caminando como un pato, un poquito mareado, es la sensación de que tú estás en un sitio pero que todo va girando alrededor tuyo. Eso es el vértigo.
Muy estresante también. Eso,
porque luego el mareo, la diferencia que hay en el mareo es que bueno, que el mareo te da, pues te encuentras con mucha fatiga, muy cansado y la cabeza como muy embotada y tal, pero no es la sensación esta de como lo que llamamos el mal del navegante.
Sí, ¿eh? Sí, es verdad.
No es lo mismo. Pero bueno, influye mucho es cierto que hay gente que le da por estrés y tal, pero a mucha gente también les influye mucho por la alimentación. Por ejemplo, lo que no se puede tomar hay que evitar el café, sobre todo la cafeína, el café, los tés, los refrescos, estos de cola, el alcohol, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de la sal que hablábamos, el consumo excesivo de los azúcares. Y lo que sí conviene en esta dieta es pues mucha fruta, mucha verdura. Una cosa que muy pocas veces hablamos, pero que es muy importante, es el consumo de los enlatados. Tenemos que lo disminuir, porque nos traen muchas sales. En los líquidos que traen muchas sales. Y luego, a la hora de las proteínas, pues que sea pues pavo, más bien las blancas que la ternera. Algo de ternera hay que tomar siempre, como mínimo una porción, porque influye muchísimo en el vértigo el hierro, influye mucho en el vértigo la vitamina D. Entonces, bueno, es un poquitín de un conjunto de todo.
Bueno, al final la dieta de colorines que siempre...
La dieta hablas... de colorines y el hacer unos ejercicios. Yo, por ejemplo, tuve un episodio hace unos pocos años en mi vida que no sé por qué me dio un vértigo y fue horroroso. Yo iba de la habitación al baño, siempre cogida a la pared, apoyándome en la pared, porque era una sensación de que me caía, y eso, la verdad que es horroroso.
¿Y cuánto duran los episodios de vértigo?
Pues depende. Hay gente que le dura mucho y hay gente...
Por ejemplo, a ti, ya que tenemos la experiencia ahí con nosotros.
Me duró como unos 2 meses, estuve fatal, y me pusieron...
¿De continuo es?
2 meses de continuo, y me pusieron un tratamiento de Torecán, y el SEC, que es lo que... Bueno, ahora el Torecán no existe, pero el SEC es lo que normalmente dan. Y bueno, con eso, y luego haciendo unos ejercicios, porque el mío era de cervical, lo primero que te hacen es mirar el oído, y al ver que no tenía nada en el oído, pues entonces me miraron la cervical, y era de cervical. y unos ejercicios que haces de cuello muy, muy, muy suavecitos y tal, y nunca más me volvió a dar.
¿Te privó de hacer cosas? ¿Te modificó tu rutina diaria?
Lo modifica todo porque te inhabilita absolutamente para todo.
Decía, o sea, esto, ¿no? Muchas personas se quedan, o sea, de baja.
Sí, sí, te inmovilizas, es horroroso. Había un médico
muy bueno que anduve intentando indagar por internet, pero no conseguí nada en Avilés, que venía mucha gente de toda España.
Trataba a tratarse con él.
El vértigo, claro. A partir de la alimentación, ojo.
Claro.
Y el fisio, yo creo que aquí la figura...
Sí. La alimentación es bastante importante.
La figura del fisio es muy importante porque...
Hablaremos luego más en detalle de esto. Al final decías que es una patología que afecta a todos los grupos de edad. Héctor, quizá en niños y en ancianos se vea menos.
Es que quizás es más difícil de valorar, ¿no? Porque la actividad de un niño... no puedes realmente calificar esa enfermedad en un niño, al igual que un anciano. Un anciano tiene mucha patología y luego, como va asociado a la medicación y normalmente estamos muy medicados, puede haber cierta controversia con, ¿te acuerdas?, el miolastán o algunos, sí, relajantes musculares que producían mucho vértigo, incluso mucha fatiga, mareo, incluso la píldora anticonceptiva también.
Sí, sobre muchas todo veces. Influye mucho la deshidratación también, y la gente mayor les cuesta, sí, mucho beber porque no tienen sensación, claro, de sed. Y los niños, por ejemplo, si están un día de mucho calor y haciendo ejercicio, corriendo, tal, como se deshidratan y no se dan cuenta, también, sí, les puede dar, sí, por ese motivo les suele dar el vértigo.
La mayoría de los deportistas que sufren vértigo son los de larga distancia, estar muchas horas haciendo deporte y cuando no te das cuenta que estás deshidratado es donde te empieza el problema del vértigo.
Ahí se ve mucho cuando, por ejemplo, una maratón están llegando a meta, claro, sobre todo los primeros,
si os acordáis,
bueno, y los últimos, pero bueno. Cuando se sientan en el suelo, se tumban, es porque de esa deshidratación están sufriendo vértigo.
Hay una imagen de los Juegos Olímpicos del campeonato de triatlón que quedó Noya segundo, que salen los Brawley, que sale empujándole hasta la meta a un hermano al otro para conseguir entrar. Mm. Fue un episodio de vértigo por deshidratación.
Sí.
Que parecía que estaba totalmente borracho, mirada perdida.
Sí.
¿Te acuerdas? Le levantaba el del, sí, suelo. Sí, es una, sí, imagen, sí, muy, sí, típica, entra casi arrastrándose. Con
muy
los
descriptiva de la situación. Oye, la alimentación tiene mucho que ver. ¿Los pies? Quiero decir, los pies no tienen que ver en un episodio
No directamente, pero sí que el tema de la pisada. El tema de la pisada es muy importante cuando hablamos de un estudio de una pisada, que tampoco tiene que ser computerizado, puede ser simplemente un podólogo, tiene la capacidad de los conocimientos para estudiarte, viéndote caminar simplemente. Sí que tiene mucho que ver, al igual que una basculación pélvica, que también... Yo, por ejemplo, en 15 años...
¿Tratas mucho?
En 15 años debí de tener dos casos muy claros en los que tuve que poner una talonera. No, porque había una descompensación de una parte del cuerpo, entonces sufría de escoliosis, sufría los problemas que decimos de las cervicales, entonces iba un poco todo relacionado porque tenía una pierna más larga que otra. Pues el podólogo, con el fisio, ya te digo, esto es todo muy multidisciplinar, incluso la dieta, pues médico de cabecera, pues como puede ser nuestra compañera. Yo, mi parte fue ponerle una talonera de manera que un poco reestructurábamos todo el cuerpo, toda la postura, que al caminar se sintiera mejor, porque claro, si al final caminas,
y que hubiera un equilibrio, también
un equilibrio de arriba a abajo, ¿no? Si al final vas una persona un poco coja, que tienes un balanceo un poco especial, estos pies que son muy cabos, no sé si acordáis, hace un tiempo salieron las MBT. Mm. Aquí el calzado que tenía como un pequeño balancín, muchas veces era para tener ese efecto, ¿no? Para que no nos echáramos hacia atrás el cuerpo y no nos mareáramos.
Muy interesante. Elena, tú has tratado a muchas personas que llegan a tu consulta con episodios de vértigo, con problemas graves, y que te dicen, bueno, cámbiame la alimentación, ¿qué soluciones les das?
Pues por lo general, cuando llegan con un problema de vértigo, vienen con un problema que el vértigo es lo que menos les influye. Porque suele ser gente que tienen, pues, la hipertensión muy alta,
claro, te decía,
que tienen mayor, que tienen problemas de diabetes. Entonces, bueno, lo que más les interesa es que en la analítica, como se ve los niveles de colesterol, los niveles de azúcar, y luego cuando van a tomar la presión arterial también lo ven alto, ellos priorizan eso. Y luego el vértigo, si mejora todo eso y el vértigo también, pues mejor, o sea, somos así. Entonces, bueno, pues haciendo la alimentación bien, sí se recupera. Pero es raro que te vengan por vértigo, sino que el vértigo lo va solucionando.
Es una consecuencia de comer mal.
Exactamente, sí.
Bueno, pues con esta idea nos quedamos de lo que influye la alimentación en estos problemas de vértigo. No es un problema menor, el 80% de las personas, me quedo con el dato inicial, han sufrido vértigo en España, así que, como digo, tratarlo y no desesperar. Como decía Elena, 2 meses estuvo con un episodio de vértigo, así que tranquilidad y también saber de dónde viene el problema. 7:30 p.m, nos vamos de escaparates y a la vuelta seguimos en Marca Salud.
Marca Salud.
Consigue tu peso ideal de una forma natural. Elena Fernández Bejarano te ofrece un servicio de control de peso con un plan dietético personalizado. Incluye recomendaciones sobre dieta y alimentos, menú semanal, control periódico, adaptación de la dieta a la evolución del paciente. Elena Fernández Bejarano, dietas personalizadas y nutrición. Magnus Blistak 58, Gijón, 695-55-0016.
Los pies son los grandes sufridores de nuestro cuerpo, por ello merecen el mejor de los cuidados. En Gijón, en la Clínica Luanco, son expertos en cirugía ungueal, la conocida como uña encarnada, en la confección de plantillas personalizadas con estudio de la pisada y expertos en pie diabético. Ponte en manos del podólogo Héctor Cueto en la calle Luanco número 2 y 4 o pide tu cita en el 985-35-8827. Contamos con todas las medidas de prevención.
¿Tienes problemas traumatológicos? Ponte en contacto con uno de los mejores traumatólogos de la región, con el doctor José Carlos Álvarez. Más de 30 años de experiencia en cirugía de pie y tobillo, hombro, cadera, rodilla, cirugía reconstructiva, traumatología y ortopedia infantil. Ponte en sus manos en la Clínica Mora Limón en Oviedo, en la Clínica Internacional de Áviles y en Navia, en la Clínica Occidente. Traumatólogo José Carlos Álvarez, un referente de la región. Oleoterapia actualiza el saber ancestral de los aceites cosméticos y terapéuticos con el uso y aplicación de los más avanzados conocimientos científicos. En Oleoterapia solo utilizamos productos naturales. En Gijón, en la Avenida de la Costa número 120, Oleoterapia. También puedes visitarnos en www.oleoterapia.es. Oleoterapia, la experiencia actual de un saber milenario.
Marca Salud. Ángela Cifuentes.
32 minutos pasan de las 7:00 p.m. Os dije que íbamos a viajar, seguimos en Marca Salud, pero oye, ¿conocéis el concejo de Ribera de Arriba?
Ya que yo soy viajera.
Muy cerquita de Oviedo. Es un concejo que tiene, bueno, pues un auténtico paraíso por descubrir. En Ribera de Arriba, forma parte de la denominada Ruta de la Plata y también del Camino de Santiago. Es tierra de piragüistas, porque la verdad que son muchos los piragüistas que se forman en Ribera de Arriba. La verdad que tiene muchas virtudes y eso es lo que le convirtió en el año 2012 en el Premio Príncipe de Asturias de Pueblo Ejemplar. Bueño, que es una de las localidades, ¿no?, de las parroquias. Lo conoces, ¿verdad? En Bueño, por ejemplo, está el Centro de Interpretación del Orrio, con un gran éxito de afluencia del público de todas las edades. La verdad que en Soto de Ribera, por ejemplo, pues destaca la estampa de la industria térmica de EDP y un maravilloso puente atirantado que cruza el río Nalón, donde con frecuencia, pues como digo, pueden verse a muchos piragüistas, bueno, pues practicando su deporte favorito. La verdad que en materia deportiva, el Rally Princesa de Asturias pasa por allí, por Ribera de Arriba. Es un evento de, bueno, pues de nivel en el Principado que se desarrolla en el mes de septiembre. También está la Travesía Nacional La Ribera, organizada por el grupo La Ribera Kayak, que la verdad tiene a muchísimas chicas, a muchísimas niñas, bueno, pues despuntando las diferentes categorías: rutas, sendas, naturaleza, paisajes, gastronomía, cultura popular. Todo eso es Ribera de Arriba. ahora que os di la pista, sí, ¿no?
Sí, porque ahí hay un pasa el Camino de Santiago.
Claro.
Exactamente, es muy, claro, es muy bonito esa zona.
El próximo pueblo ejemplar es Pimiango, así que...
Ah, vale, vale. Además está ubicada, vamos, en el centro, ¿no?, de todo. Sí. Bueno, pues ya que hemos hablado del Camino de Santiago, que pasa por Ribera de Arriba, vamos a hablar de pies, ¿te parece? Nadie
y
mejor
por,
que tú.
Y por Pimiango.
Y por Pimiango, vale. Bueno, vamos a hablar de la importancia del cuidado de los pies. Hemos hablado muchas veces contigo, Héctor, pero siempre decimos que no somos conscientes de la importancia que tiene tener unos pies saludables. Y es que yo creo que es cierto lo que digo. En verano sí, muy bien, porque se ven, queremos lucirlos guapos, más que estén sanos, que estéticamente como esté todo, bien, ¿no?, como todo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora ya empezamos a ponernos los calcetines, las botas, las catiuscas, porque empieza a llover. Y estos pies se nos olvidan.
Sí, mira, lo primero que veo, nada más acabar el verano, en la consulta, son muchas fascitis plantares que no son fascitis plantares. La gente viene de usar chanclas y calzado muy plano, tipo Converse, tipo Vans, que siempre digo además esas marcas porque son para un momento, no para todo el día, igual que las chanclas, y se ven muchos dolores en la planta del pie que no son fascitis. En el momento que empezamos a cambiar el calzado se nos acaban esos problemas. ¿Qué pasa? Que vienen otros problemas, volvemos a poner las botas, volvemos a poner el zapato cerrado, el pie viene a estar hinchado por el verano y empiezan los problemas de dolores de huesos, tipo personas que tienen juanetes, tipo dedos en garra. Al final el pie está bastante oprimido. ¿Por qué no los cuidamos en invierno? Por lo que tú decías un poco, por estética, porque no se ven, pero sí empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, que vemos mucho una uña encarnada, de tener los pies al aire libre, pues volvemos al zapato cerrado y al final los pies sufren esos cambios. Yo siempre digo que el pie está hecho para andar descalzo, todo lo que le pongas, sea de una marca, de otra, del tamaño que sea, siempre es contraproducente. Si aparte tenemos un problema, entonces es mucho peor. ¿Qué pasa? Que no nos hidratamos. Por el verano normalmente sí, ¿no?, porque sales de la playa, pues ya te echas crema y normalmente echamos crema hasta los pies. ¿Qué pasa? Que ya no la echamos en invierno.
No, en invierno no.
¿Qué hacemos mal en invierno también? Oscurece, vas al gimnasio, tienes prisa por irte para casa, hace más frío. No nos secamos los pies, ¿no? A veces digo que hay que parar un poquitín, que vamos muy deprisa y los pies, igual que el resto del cuerpo, sea la mente, antes que hablábamos de salud mental, lo sufren y mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener siempre el mismo cuidado que deberíamos tener, que al igual que si los viéramos o los enseñáramos, como todo el cuerpo, ¿eh?
El tema de las uñas en verano, pues por ejemplo, nos bañamos en el mar, hay rocas, hay veces que nos damos con las rocas, con uno, con otro.
Ayer yo me di un golpe de la leche con el sofá.
Ya te dije que tengo que estoy deshecha.
Sí. Muchas veces estos microtraumatismos que llamamos nosotros afectan mucho a los pies. Tengo varias lesiones ahora de hematomas subungueales, que a veces no, bueno, es un moratón debajo de la uña. ¿Que de qué viene? De microtraumatismos, de correr calzado. Ahora cuando metemos otra vez los pies al calzado, pues alguna pequeña roca, alguna pequeña molestia va pegando ahí pim, 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 y ahora con el calzado lo notamos mucho más porque es muy doloroso, ¿eh? Esto había que drenarlo bien, sacar toda la sangre, siempre que os pase es un consejo muy bueno. Lo mejor sería que fuerais un podólogo, pero bueno, ya como tema así en casa, procurar que salga toda la sangre cuando primero mejor.
Dos cosas más. Parece que en verano no nos quitamos las chanclas para nada. Y en invierno, las mujeres, los tacones. Es una de las batallas de los podólogos. Los tacones los usamos un tiempo. No estemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde con el tacón puesto.
Pero yo creo que cada vez menos, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que la mujer... Sí, porque es que...
Año se llevan mucho los playeros. Muchísimo.
Yo creo que las modas están cambiando y esto era hace unos años. Si te das cuenta, hace años... Esto no es ni machismo ni feminismo, ¿eh? Había más azafatas, había más tema. Yo creo que un poco la sociedad cambió en cuanto a todo esto. En las tiendas siempre tenías una chica con un vestido, por las noches, ¿te acuerdas?, todas las promociones. Entonces había mucho, mucho tacón. Y yo creo que ahora todo eso está tendiendo a cambiar.
Uno de los riesgos de los tacones es la aparición de juanetes.
Sí, y lo peor es cuando ya tienes el pie un poco ancho, con un poco de juanete, ponerte tacones. Que eso cada vez se ve menos también.
Te voy a hacer una consulta, ¿no? Estamos en consultorio, pero una consulta. Una persona, un hombre, una mujer que tiene juanetes, yo tengo un familiar que al final, bueno, pues compra calzado según tiene juanetes, ¿no?
Entonces, ancho especial, sí.
¿Dónde se compra?
Pues mira, yo...
¿Algo que sea un poco bonito? Porque yo... me vas a mandar algo, no, ya sé dónde no, me vas a mandar.
No, pero te iba a decir que ahora las ortopedias cada vez están más mejorados, esos zapatos, ¿eh? Cada vez son mucho más guapos. Yo creo que más importante que donde lo compres es que sea de piel. Incluso muchas veces llevarlo a la horma para que te lo ensanchen un poco. Esa puede ser más la clave. De todas formas, sigo diciendo que el día que una marca haga un calzado ancho, se va a forrar, porque es que no hay...
Pero es raro que no haya salido todavía, ¿verdad?
Es por estética, es que yo creo que es estética pura y dura.
Aspectos importantes a tener en cuenta, la higiene. Los pies hay que lavarlos. Hay personas que no lavan los pies.
Sí, sobre todo tenemos un problema con la gente mayor y con los niños. Porque es muy difícil que se laven o que se sequen debajo de los dedos y entre los dedos. Y es un foco de humedad que es donde aparecen sobre todo los hongos. Axilas, pliegues, genitales, todas esas zonas son zonas de mayor sudor y es donde los hongos proliferan. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decimos, la velocidad del día a día, la vagancia, la mayoría de los... pacientes que tenemos con pie de atleta, que suele ser lo más habitual, así a lo que llamamos los hongos en los pies, pues de 10 pacientes, 9 son entre críos y personas mayores que no llegan por la causa que sea, y luego nosotros de desastre o de pérdida de tiempo que no lo haces.
Dos cosas más, al final yo creo que les hacemos sufrir más de la cuenta cuando, o sea, vamos al dentista, siempre lo decimos, vamos al fisio, vamos a, no sé, al final al podólogo vamos cuando... El dolor, ¿no? Es el síntoma que agrava todo y al final vosotros hay veces que tenéis serios problemas.
Sí, yo esta semana tuve en concreto un paciente que es que hacía que no veía, venía muchísimo. Entonces el problema del podólogo es que hacemos daño. ¿Cuándo hacemos daño?
No, no hacéis daño.
Ya, pero ¿cuándo hacemos daño? Cuando vienes muy mal, uña encarnada, que esté un poco infectada, que no puedes anestesiar. Es muy doloroso, pero claro, si en vez de ir cada 4 meses, vas cada 2 meses... El podólogo te soluciona ese problema, no haces nada de daño. Pues igual que un callín de estos que sale en el OMA, que llamamos nosotros, en el quinto dedo, ¿no? Eso típico, tú tenías uno, me parece. Sí, que también esperaste mucho, si no me recuerdo mal.
Ahí está, la claro, regañina para Elena.
Es que yo camino mucho.
Bueno, ya, anda, es de caminar. A mí me dijo que tenía unos pies horribles,
sí,
en antena.
Es que sois un poco desastre para los pies, joder, aquí dando consejos y no me oye nadie. No me oyen ni mis compañeras, van a escucharme los de la radio.
Te oímos porque hemos ido. O sea, que no digas que no te
Pues
no
cómo
te
tendrás ese callo ahora otra vez, ya de que no vas a la de Dios.
Bueno, sigamos. El tema, ¿no? Que al final...
Al final, sí, yo les hablo muchas veces de la casa. Digo, pero tío, tú dejas la casa que se te caiga, tendrás que arreglarla de vez en cuando para que eso esté un poco presentable. Si no, cuanto más caída esté, más dinero te tienes que gastar y más duele. Pues es los pies es igual. Si al final un callín de nada... Vienes, no, es que lleva doliéndome un mes, tío. Ya es un mes cojo por ahí caminando con una cosa que para mí es una pijada quitarte, pero ya después de un mes te hago daño, con el bisturí tienes que escarbar. Entonces hay veces que, jo, es que este podólogo me hizo daño. Claro, pero ¿por qué te hago daño? Me imagino que los fisios o odontólogos también, pongo ese ejemplo, jolín, no es lo mismo ir a curar una caries que una endodoncia, que no sé qué, claro. Aparte del bolsillo.
Revisiones, las revisiones son importantes, claro. Y la prevención también. Un apunte más sobre los diabéticos, dos cosas que tienen que tener en cuenta. Cortarse bien las uñas y también hay que evitar los callicidas.
Sí, los callicidas en la mayoría tienen ácido acetilsalicílico que produce una quemadura en el pie. El problema del diabético es que tiene menos sensibilidad y por lo tanto no es lo mismo una herida en un diabético, muchas veces lo dije, que en una persona, digamos, que no tiene diabetes. Entonces, totalmente prohibidos. De hecho, ya se mandó varios escritos a las farmacias para que los prohibieran, porque a una persona que igual no entiende le dices tienes que poner esto un par de horas, igual te lo deja todo el día porque no está sintiendo nada, no siente dolor, no siente molestia y al final... Tienes que curar la quemadura, tienes que curar la úlcera y ya no es solo un simple callito que un podólogo le cuesta 5 minutos quitarte.
Pues ya lo sabe, la importancia de cuidar nuestros pies, de tener una buena higiene, de el corte de uñas hay que mirar, en los diabéticos y en los que no.
Y en los que no, bueno.
Y en los bebés también, cuidado también con los pequeños.
Siempre se habla de cortar la uña recta, que vale, sí, de acuerdo, si la tienes recta, que ojo que no todos tenemos las mismas uñas iguales, hay muchas uñas en forma de teja y otras que se curvan un poco hacia arriba. Normalmente, y la mayoría de la gente debería de cortar las rectas. Ojo, si se os clavan o no, que siempre hay que quitar un poquillín, tampoco pasa revisarse. Y sin duda, si tienes algún problema, acudir al podólogo.
Pues ya lo saben, acudir al podólogo, si es que es bien fácil. Pues terminado el tercer tema, perdón, el segundo tema, vamos a ir con el tercero. Nos lo trae, nos lo ha preparado nuestra dietista Elena Fernández Bejarano. Y vamos a hablar del aceite de palma. El aceite de palma, yo creo que es el gran desconocido o conocido, Elena, porque la verdad que el aceite de palma, cada vez, decía al principio, está más demandado, cada vez tiene más usos, no solo en la alimentación, sino también en la cosmética, pero es que es una de las grasas más perjudiciales que hay ahora mismo en el mercado.
Pues sí, y además, vamos a ver, el aceite de palma se utiliza, para que veamos un poquitín lo que es, ¿no? El aceite de palma, que es el, viene de África. Y lo utilizamos tanto para cosméticos, tanto para alimentación, como para hacer biodiesel.
Casi
como
nada.
Producir biodiesel.
Casi
eso,
nada.
Tal. Donde es como es un invitado que tenemos, pero muy incómodo.
Pero que va a todas las fiestas.
Pero muy incómodo, porque va a todas las fiestas y las estropea todas. ¿Por qué decimos esto? Porque pues están prácticamente en todos los sitios. Están en los helados, está en la salsa, en la margarina, en las galletas, en la bollería, en la pizza, en el chocolate, en la confitería en general, en aperitivos, en dulces, en salados, en palitos de pan, etcétera. En todo, está absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque es aumenta el sabor de todo. Es una grasa saturada. Dentro de las grasas saturadas, siempre dijimos que las grasas saturadas eran malas, pero de hace unos años para acá, que se hicieron un montón de estudios, se decidió que dentro de las grasas saturadas hay las buenas y las malas. ¿Cuál es la buena? La buena es la grasa saturada que nos lleva a la leche, porque la leche, esa grasa es mala, no es mala. Pero en cambio esta sí es mala. ¿Por qué? Porque es cancerígena. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy barata y tiene varias, o sea, ella está, al ser una grasa saturada, está como si está sólida, como si fuese, por ejemplo, una mantequilla, que también es una grasa saturada. Cuando se pone para freír, queda líquida. Y entonces se sobrecalienta mucho porque tiene un color rojizo y para que no dé tan mal aspecto se calienta mucho, rompen los enlaces que tienen y es muy cancerígena por eso. Entonces, claro, es muy peligrosa. Desde el año 2000, a ver, que no me equivoque, mira. El reglamento europeo...
Te lo iba a preguntar yo, eso sí.
Está prohibido desde el 2014. ¿Qué pasa? Que como es tan barato y la empresa, hay empresarios que no tienen prácticamente escrúpulos porque lo que hacen es envenenar a la gente, pues lo ponen con otros nombres.
Sí, aceites vegetales.
Aceites vegetales, que también está prohibido.
Pero bueno, ahora la ley te exige poner el origen de dónde viene todo. Tienes que poner que es aceite de palma.
Sí, pero no lo hacen. O sea, no lo hacen porque quien hizo la ley hizo la trampa.
Bueno, eso está claro.
Entonces, cuando tú ves una etiqueta de un alimento, lo primero que te ponen es lo que más cantidad tiene. Por ejemplo, te ponen en los jamón yores, ¿no? Ponen el 80 o el 70% de jamón york. Y lo demás empiezan a poner cositas que no sabemos lo que es, el no sé qué, que bueno, hay una tabla y lo puedes saber. Y entonces, si no llega a un tanto por ciento mínimo, no es obligatorio ponerlo. Entonces, por
vale,
eso ahí está
compro,
la historia.
Oye, decías que estaban muchísimos alimentos, pero aquí el problema hay, está en la cantidad que ingerimos.
Mucha, porque es que lo usan en prácticamente en todo. Y luego el aceite de palma no es solo que no es poca cosa, que nos puede acarrear un cáncer, puede dar la obesidad.
Claro, porque está el aumento del colesterol, pero ¿qué más riesgos hay?
Pues es la obesidad, es la hipertensión, es el ácido úrico, es absolutamente todo, influye en todo. Pero también tiene otro problema, ya mirando un poquitín a la naturaleza, que es que es una desforestación y aparte echa al ambiente mucho CO2.
Claro, al final es entonces, un atentado ecológico, podríamos decir.
Es todo, sí, es todo.
El tema del cáncer aumenta, ¿no? El crecimiento de las células cancerígenas, la amplia ingesta de este tipo de aceite.
Sí, sí. Está, es que lo tenemos en todos los sitios. Y, por ejemplo, hay gente que lo que hace es comprar el alimento en bruto y lo prepara en casa, lo que llamamos cocinar. Esa gente va a consumir muy poca cantidad de...
No te entiendo en esto que nos estás contando, Elena.
A ver, me refiero, mucha gente pues no cocina por lo que sea y entonces lo que hacen es comprar la comida, prácticamente toda su comida, preparada.
Vale.
Preparada.
Vale.
Entonces, esa gente consume muchísima cantidad. Si tú, por ejemplo, vas y quieres hacer un pollo y en vez de ir y comprar el pollo asado ya, vas, compras el pollo y lo asas tú, lógicamente ahí no vas a tener aceite de palma. Por eso siempre decimos que aunque tengamos muy poco tiempo, siempre hay una solución para poder no comer esos precocinados, porque ahí es donde va el mayor riesgo. No te echan solamente eso, te echan muchas cosas, te echan el glutamato, que es la sal que decimos china y que es también muy perjudicial. Entonces, cuanto más natural comes, natural me refiero, cuanto más sobra, más mano tuya tiene, más cocinas,
sí, más mano de obra,
menos vas a consumir toda esta cantidad de productos.
Cuidado también en ese aspecto con los niños, que a veces por ser comodones pues les damos de comer cosas que no les benefician. Por lo tanto, el aceite de palma. Elena, riesgo cardiovascular, riesgo porque aumenta el crecimiento de las células cancerígenas y también podemos hablar de un atentado ecológico, hay que decirlo,
sí,
así. Suena fuerte, pero hay que decirlo así. 19:51 minutos de la tarde. La última pausa en Marca Salud.
Marca Salud.
Consigue tu peso ideal de una forma natural. Elena Fernández Bejarano te ofrece un servicio de control de peso con un plan dietético personalizado. Incluye recomendaciones sobre dieta y alimentos, menú semanal, control periódico, adaptación de la dieta a la evolución del paciente. Elena Fernández Bejarano, dietas personalizadas y nutrición. Magnus Blistak 58, Gijón, 695-55-0016.
Los pies son los grandes sufridores de nuestro cuerpo, por ello merecen el mejor de los cuidados. En Gijón, en la Clínica Luanco, son expertos en cirugía ungueal, la conocida como uña encarnada, en la confección de plantillas personalizadas con estudio de la pisada y expertos en pie diabético. Ponte en manos del podólogo Héctor Cueto en la calle Luanco número 2 y 4 o pide tu cita en el 985-35-8827. Contamos con todas las medidas de prevención.
Desde NB Centro de Ejercicio y Salud en Biesques buscamos un trato individualizado y que se ajuste a tus necesidades y objetivos. En NB tenemos grupos reducidos y entrenamientos de manera individualizada. También clases online para que disfrutes del ejercicio desde casa. Cumplimos de manera estricta con las medidas sanitarias para que solo te preocupes de entrenar. Entra en nuestras redes sociales y echa un vistazo a todas nuestras clases. Nuestro horario, de 7:30 a 1:30 de la tarde y de 5 a 10 menos cuarto de la noche. Nuestro propósito, cuidarte y que encuentres tu bienestar. Encuéntralo en NB, Centro de Salud y Ejercicio.
Radio Marca. Marca Salud. Ángela Cifuentes.
Ocho minutos de programa, ocho minutos que nos van a dar tiempo para hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, para daros un consejo, porque ya que hemos hablado de alimentación, de comida, yo os voy a hablar de un referente en Gijón, un referente gastronómico. Hablamos de 12+1. Es un establecimiento que, la verdad, está teniendo muchísimo éxito por su buen trabajo, buen esfuerzo, por todos los platos que preparan. Disponen de un espacio amplio y acogedor, donde vas a poder disfrutar de los mejores pinchos recién hechos y de un café de máxima calidad, cuidando al máximo todos los aspectos de su elaboración y también de servicio. La verdad que se mantienen en constante formación y eso se nota. Un amplio horario desde bien prontito para los desayunos hasta bien entrada la noche para esas cenas. La oferta de 12+1 abarca, como digo, desayunos, vermut, una completa gama de cervezas, hasta una cuidada selección de vinos. Como digo, echo un vistazo a su página web, una página web increíble, repleta de espacios, de experiencias, de fotos, una amplia carta también con unas cárdenes impresionantes, comida de diferentes sitios, unos postres increíbles. Así que venga, también puedes entrar en sus redes sociales, en Instagram, y también descargarte su app, porque allí te vas a beneficiar de grandes descuentos y promociones. Ya sabes dónde está tu plan este fin de semana. En 12+1, en Gijón. Y seguimos hablando de comida. Es que a los cuatro que estamos aquí, porque cuento también a José Rodríguez, que está a los mandos del sonido, nos gusta mucho comer. Lo que pasa es que ninguno de los cuatro tenemos mucho tiempo para hacer comida. Entonces ahora va a llegar la receta de la semana de Elena Fernández Bejarano.
¿Qué comemos hoy? Con Elena Fernández Bejarano.
Qué ilusión te hizo la primera vez que lo escuchaste, ¿verdad?
Sí, sí, me sorprendí, la verdad, me gusta, sí.
No dejo de sorprenderos.
Ay, hombre.
Sorpréndenos tú ahora, a nosotros.
Hay que hacerlo viral, ¿eh?
Claro.
Tienes que mandármelo.
Claro.
Bueno, pues estábamos hablando al principio del programa que bueno, que teníamos muy buen tiempo. Entonces, vamos a dar una receta, sobre todo para la cena, que llegamos, pues lo que dice Héctor siempre, de poco tiempo y que no nos va a dar mucha guerra, y lo vamos a llamar, el nombre es muy sugerente, un milhoja de tomate. Hola. Milhoja no es porque sea dulce, es porque lleva varias capas. Entonces,
apunta a esto.
La receta consiste en partir una rodaja, una o dos, las que queramos comer, ¿eh? Una rodaja de tomate sobre el grosor, puede ser el grosor de un dedo más o menos, y encima le ponemos un poquito de jamón. La gente hipertensa.
Jamón serrano.
La gente hipertensa o la gente que tenga algún tipo de problema, cecina, ¿vale? También la cecina. No. Le ponemos un poquito de pimiento asado, que nos dan poca guerra en casa. Lo metemos al horno nos olvidamos.
Y un poquito. Luego te paso la chuleta.
Y un poquito de atún.
No,
de atún al natural. Pues si no te gusta el atún, no tienes ningún tipo de problema de salud, que lo sé yo, pues una anchoa, un bocarte en vinagre.
Tampoco me gusta.
Tenemos varias opciones.
¿Huevo duro puedo?
Sí, claro, por supuesto que puedes un huevo duro. Entonces podemos hacer, depende del hambre que tenemos, podemos hacer uno. Que a lo mejor decimos, bueno, pues no está muy frío, pero llegamos con un poquito de frío, ¿qué hacemos? Metemos el tomate un poquitín en el microondas, que queda templado, lo comemos todo junto y la verdad que es muy saludable y es muy completo. Se me olvidó una cosa, porque como a Héctor no le gustaba el atún, como el atún normalmente lo compramos con las latas al natural, que es lo más saludable, podemos echar un poquito de aceite de oliva,
vale.
De oliva virgen, y queda riquísimo.
¿Puedo hacer un apunte?
Por supuesto.
Me falta una cosa aquí. Igual, ¿algo de queso?
Bueno, también. Podemos hacer muchas variaciones. Por ejemplo, puedes hacer el tomate y poner un poquito de queso, fundirlo un poquito.
Mozzarella de búfala.
Eso es.
Le echas un poquito de orégano.
Eso, muy
rico. Y encima el jamón y un poquito de pimiento.
Orégano.
No, y está buenísimo. O sea, son pequeñas cosas que llamamos milhojas y que podemos hacer variedad de... Depende del gusto, porque claro, como nosotros tenemos aquí al caballero Héctor, que bueno, debe ser un poquito tal para la hora de la comida, entonces... Pero bueno, eso es muy bueno, porque igual que lo podemos hacer con el tomate, podemos hacerlo, por ejemplo, con unas berenjenas.
Qué rico.
Muy rico,
o sea,
sí.
Pero lo que quiero explicar de la receta es que al ser de varias capas podemos ir variándolo.
Yo descubrí contigo cuando preparé la maratón aquella que al final se suspendió cuando lo del COVID,
sí.
¿Te acuerdas? Claro, fue el 14 de marzo. Y que milhoja ¿sabes? Yo tenía el sentido de la milhoja, de que la milhoja, pues el hojaldre y todo eso, pero realmente milhoja lo que quiere decir es...
por capas. Alimentos,
va por capas, claro.
Yo siempre tuve la idea de, oye, un milhoja, ¿sabes?
Un milhoja, sí, claro, potente, ¿no? Claro, pero el milhoja lleva el merengue, la claro, crema... Claro. Sí, por eso es, porque milhoja, son varias capas.
Eso es, pero yo tenía el sentido de que milhoja...
Pues ya ves, es lo que es. Todas las fotos nos las mandan a Radio Marca Asturias y las vemos a ver qué tal sale este plato. Yo quería hacer el consultorio, pero yo creo que no, que lo vamos a dejar, damos las gracias a todos los oyentes, lo vamos a dejar para el próximo día, porque se nos agota el tiempo. Héctor, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta hora de radio contigo. Para aquellos que queramos verte más, ¿dónde te vemos?
Clínica Castillo de Llanes, Clínica Luanco aquí en Gijón, estoy también en San Vicente la Barquera en el Centro de Fisioterapia de Lorena Celis y en Unquera en la Clínica Dental de Manuel Lasso.
También en redes sociales, en Instagram, también te podemos seguir.
Arroba.
Por cierto, has de seguir a Radio Marca Asturias, que tenemos Instagram ya.
Sí, pero siempre te busco por ahí y nunca te veo.
Pues ya tenemos, Radio Marca Asturias tiene Instagram. Elena, ¿dónde te vamos a ver? Consultas para Elena Fernández Bejarano.
Consulta, calle Magnus Blista, número 58, segundo C, 69-55-50-016, perdón. Y en la página web de Elena Fernández Bejarano, Dietas y Nutrición.
Pues muy bien, ahí todos fichaos. Y mañana vamos a pasar ficha en directo Marca Asturias a partir de la 1:10 de la tarde. Tenemos preparado un programa, nos vamos a Avilés, hasta las tiendas Finetwork, como digo, lleno de protagonistas, de noticias, de previas, de partidos, que este fin de semana promete. Juega al Sporting, juega al Oviedo y aquí en Marcador Asturias se lo vamos a contar, pero vamos por partes. Ahora disfruten de lo que queda de tarde y mañana disfruten de la radio con nosotros, con Radio Marca Asturias.
Marca Salud.